Ahora nos metemos un cachito a analizar el discurso de Cristina y algunas cosas del discurso de Cristina, porque muestra el clima que rodeó la renuncia de Guzmán. Primero, escuchen, es el audio número 2. El día anterior, Alberto Fernández había dicho que Perón, decía, el poder no depende de la lapicera, depende de convencer a la gente. Se mete a discutir la metáfora de la lapicera, la pavada que estamos discutiendo, ¿no? Y entonces Cristina lee un fragmento de Perón en el cual la gente se ríe y ella se ríe con la gente porque todo el mundo se está riendo de Alberto. Este es el fragmento de Cristina, escuchá.
Elegí algún párrafo de los que él tenía señalados. De Néstor, yo no, Néstor. Página 73. Persuasión con hechos. ¿Qué decía Perón? Últimamente encontramos muchos exégetas de Perón. Yo no persuadía a la gente con palabras, porque las palabras poco persuaden. Yo la persuadí a la gente con hechos y con ejemplos. Juan Domingo Perón. ¿Qué tal?
O sea, tenemos a la vicepresidenta con el público que la adora burlándose del presidente. En el siguiente insiste con la imagen de la lapicera y dice, Perón no se cansó de usar la lapicera, cazó la lapicera y entró a firmar. Escuchá.
¿Cómo construye Perón el poder? ¿Qué se le ocurre a Perón? Pide ir al Departamento Nacional del Trabajo. Departamento, no lo conocía ni el gato. Departamento Nacional del Trabajo. En noviembre consigue transformarlo en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Y ahí, mis queridos y mis queridas, cazó la lapicera y no la largó más. Cazó la lapicera y entró a firmar.
Se escucha esto y es todo contra el presidente. Es muy evidente, todos aplauden contra el presidente, todos se ríen del presidente. En primera fila estaba Eve Pastor de Bonafini, que esta misma semana lo insultó, pero lo insultó 100 veces, diciéndole cualquier cosa, cagón, traidor, amigo de los ricos, y Cristina la pone en primera fila, como diciendo, que te quede claro que lo que dice ella es lo que pienso yo. Cada vez que habla Eve Bonafini y te dice cagón, traidor, hijo de puta, porque también le ha dicho, está hablando por mí, yo la banco. Bueno, hay un fragmento de lo que dice Cristina que es notable también porque habla del odio de los otros, del odio gorila. Es muy interesante esto porque merece una pequeña reflexión porque uno piensa, es la mujer más poderosa políticamente de la Argentina hoy, y cómo está pensando, escuchá.
Creo que necesitamos también superar en la Argentina ese odio irracional del que fue objeto y del que sigue siendo objeto el peronismo, porque yo veo que los peronistas, por ahí le decimos a alguien gorila y esas cosas, y más que nada nos reímos muchas veces con algunas cosas que dicen y hacen los gorilas. No somos agresivos, ni queremos que desaparezcan, ni suprimirlos, ni cállate la boca, ni para qué hablas con ese. No, no somos así. No está en nuestra ontología.
A ver, dos o tres cosas. Cualquier persona que observe la historia argentina y la actualidad en particular sabe que hay odio del gorilismo, del antiperonismo contra el peronismo, sabe que hay odio del peronismo contra el antiperonismo, sabe que hay odio intraperonista, o la década del 70 que fue, hay odios en distintas direcciones. Hoy, hay odio de antiquilleristas contra quilleristas, hay odio de quilleristas contra antiquilleristas, hay odio intraquilcerista, y si no escuchás este acto que estamos hablando, claramente hay odio interno dentro del gobierno. Y en general, una forma de reproducir el odio es decir, nosotros somos el amor y ellos el odio. En general, quien arma la estructura de esa manera está involucrada en toda esta historia, porque o miente o no ve la agresión que emite, solamente la que recibe, y me parece que Cristina está en esta dinámica de manera muy, muy evidente. Más allá de que mienta o no que mienta, o que no mienta. Hablando del odio, el audio número 6, que para mí es de los audios más importantes del discurso de Cristina, es en un momento que ella quiere contar cómo se gestó la reunión con Melconian y cuenta algo, lee algo de su celular. Y en la introducción a ese relato dice esto, escuchá.
Voy a leer el mensaje que me manda. Cualquiera puede leer mi celular. No sé si todos pueden decir lo mismo. Pero lo que está en mi celular puede ser visto y leído por todos y todas.
Bueno, no es cierto eso. No es que cualquiera puede ver el celular de Cristina. Porque tampoco puede ver el de ninguno de nosotros, pues lo tenemos nosotros. Y además que no corresponde. Pero por fuera de eso, Cristina se refería, y eso lo decían desde el Instituto Patria ayer, a una nota que salió en una agencia periodística de La Plata, que digamos que no genera el mejor respeto entre los periodistas porque, no sé, por múltiples suspicacias que hay respecto a eso, que se llama, no importa cómo se llama, tampoco es cuestión de darle trascendencia, pero que publicó el testimonio de una mujer que se quejaba porque pareciera ser que el presidente la buscó para tener una relación, digo, todo en recontra potencial, antes de ser presidente y después dejado de darle bolilla. Entonces esa mujer dejaba que esta agencia publicara algunos chats en un tiempo en el que Alberto estaba con Fabiola. Con lo cual, lo que tenía eso, entonces lo que ves a Cristina es tirándole un carpetazo a Alberto sobre una cuestión privada no demostrada que publicaba un medio que no tiene la menor seriedad. Entonces, todo eso, cuando yo escuché eso y pregunté, che, ¿a qué se refiere con todo el mundo puede ver mi celular? Te decían, es por eso. Y nadie había leído lo de Agencia Nova, pero Cristina sí. Entonces le tiraba a Alberto con algo de... a ese nivel está la pelea. Es el nivel muy, muy de barro, muy, muy sucio, muy de rebajarse personalmente. En ese contexto es cuando se produce el momento clave, que es Cristina cuenta su reunión con Melconian, y en el medio lo mete a Guzmán. Esto es el audio número 9.
Yo creo que hay algunas cosas que están empezando a verificarse. Creo que sí tuvimos una coincidencia, y que es la economía bimonetaria. No es poca cosa, no es que la haya inventado yo el término de la economía bimonetaria, pero fui la que comenzó a impulsar que el problema principal que tiene la Argentina y que causa el fenómeno inflacionario es la economía bimonetaria. Él no está tan convencido de eso, piensa más parecido a Guzmán con el tema del déficit fiscal, pero bueno, opiniones son opiniones.
Ahí es donde lo toca Guzmán. Un minuto después, Guzmán clava la renuncia. Último fragmento de Cristina, donde vuelve a burlarse de Alberto. Audio número 11, Balma, dale.
Estuve reunida hace muy poco tiempo en el Senado de la Nación, recibí a los integrantes de la garganta poderosa.
A ver si se entiende el clima del que estamos hablando, que quienes estaban ahí lo toman con normalidad, pero quienes lo vemos como tratando de pensar en el país, lo tomamos como realmente una relación muy patológica entre la vicepresidenta y el presidente de la Nación e interna del peronismo. Es un hombre al que odian, y es un hombre, cuando uno ve toda el recorrido de los últimos años y el recorrido del discurso, uno dice, ¿ese discurso fue contra Guzmán? Porque a Guzmán lo tocó en un momento refilón. Si Cristina, que viene en cada discurso volteando un ministro, el anterior fue Guzmán, de Guzmán fue Culfas. Antes de Culfas, bueno, toda la sucesión de ministros que hemos visto, a los que volteó por carta, volteó por discurso, volteó por ausencia, volteó por off the record que sus colaboradores hacían, uno por uno, toda la lista de albertistas que se morfó. ¿Dónde termina? Y si uno ve de quién está hablando mal Cristina, si uno ve que puso a Eve Bonafini ahí, ¿estamos hablando de un cambio de ministro de Economía o estamos hablando de un cambio de presidente? A mí me parece que si yo tengo que decir lo que veo, yo veo un golpe de Estado en marcha. No veo ninguna otra cosa que no sea eso. Ojalá fuera una discusión económica, porque esas discusiones se sientan y hablan. Cristina no puede ignorar, y si ignora es más grave, que en el nivel de falta de fragilidad financiera y económica que tiene la Argentina, cada uno de esos discursos y cada una de las decisiones de trabar medidas del gobierno fue incrementando la inestabilidad económica y por lo tanto política. Yo no sé si va a poder cargárselo o no. No sé si va a poder hacer el golpe de Estado que está pergeñando hace mucho tiempo o no. Lo que es cierto es lo que está pasando. A ver, si buscaran una solución para un ministro de Economía conjunto en una situación de crisis, se tendría que haber sentado, etcétera. ¿Por qué Cristina no acepta a otro, no pone a alguien? Porque eso le daría otra vida a Alberto. Y entonces establecer un enfoque económico congruente podría hacer que Alberto sobreviva. Ahora, es obvio que eso no ocurre porque Cristina no quiere que Alberto sobreviva. Y a mí me cuesta mucho decirlo así, pero realmente sería muy hipócrita si no dijera qué es lo que veo. Nunca antes, por una vicepresidenta tan poderosa, un presidente fue tratado de esta manera. La posponer a Eva Bonafini ahí es un intento de demostrar, sí, creo que sos un traidor, creo que estás vendido a los ricos, creo que nos entregaste al Fondo Monetario Internacional, creo que sos un hijo de puta, creo que te tenés que ir. Entonces, eso y la cantidad de agresiones, desde el momento que asumió en adelante, tiene que ver con eso. Miren, el fin de semana hubo una operación muy evidente para tratar de decir a Cristina no lo volteó, a Guzmán no la volteó Cristina. Guzmán se fue harto de Alberto. Es cierto que Guzmán se fue harto de Alberto porque Alberto no terminaba de defenderlo frente a las agresiones de Cristina. Con lo cual es irrelevante la discusión. Ahora, ¿querés saber quién volteó a Guzmán? Escuchá el audio que puso hace un rato pusieron Yami y Jairo. El audio sobre la sucesión de cosas que dijeron, y es una cosa sintética para radio porque se podría hacer extensa, que dijeron gente de Cristina y al final Cristina misma sobre Guzmán. Escuchá.
El ministro de Economía Martín Guzmán dice que él hace su trabajo pero que no se involucra en estas disputas de poder. ¿Y entonces qué vamos a hacer?
Dice que no tiene apoyo político. ¿Cuánto apoyo más querés para que las cosas salgan bien?
Que lo que no puede pasar es que de repente el jefe de la coalición es el ministro de Economía. No puede ser toda la coalición rehén de alguien que fundamentalmente, que objetivamente no tiene representatividad.
Y es que Guzmán nunca puede financiar nada.
Y el ministro Guzmán, que nos estuvieron engañando todo el tiempo.
No estoy de acuerdo en nada.
Con el ministro de Economía. Él no va por la zona del cogote.
¿Qué sí hay, Guzmán?
Y hoy lo tenemos a este ministro de Economía, que parece más ministro de los yanquis que de nosotros. Guzmán, que es un descarado.
¿A quién no votó nadie?
A Guzmán.
Me parece que el ministro tuvo definiciones muy, muy fuera de lugar.
Reclamándole que si algún ministro creemos que está haciendo mal las cosas, hay que tirarle las orejas.
El Ministerio de Economía parece una isla. Una isla en la que se analiza teóricamente todo.
No tiene calle y no tiene formación política.
Pienso más parecido a Guzmán con el tema del déficit fiscal, pero bueno, opiniones son opiniones.
Bueno, ahí está. No hay que ser un gran analista para darse cuenta quién volteó a Guzmán y quién toleró que lo voltearan. A ver, en todo esto pareciera que uno le da un protagonismo exagerado a Cristina. Yo creo que lo tiene, y no habla de Alberto Fernández. Naturalmente Alberto Fernández es un gran responsable de lo que está pasando. Es un enorme responsable de lo que está pasando, primero porque cuando mucha gente le decía no te acerques a Cristina, porque Cristina no cambió, él, por lo que fuera, por las ganas de ganarle a Macri o por ambición personal, lo hizo. Después porque no cerró con Cristina, antes de asumir, criterios básicos de cómo se maneja el poder y la economía. Y entonces, y en función de eso, luego, porque entregó la gestión, a ver, es raro lo que hizo, porque iba a decir, entregó la gestión para llevarse bien con Cristina, pero no lo hizo del todo. Entonces no es que se transformó en un títere de Cristina, siguió peleando con Cristina, pero le daba a Cristina el poder de veto sobre elementos clave de la gestión que hicieron que finalmente Culfas y Guzmán se fueran. Así las cosas, volvemos a empezar. Se acaba de incorporar Gustavo Gravia con un pullover verde que yo creo que
no tiene mucho que ver con la actualidad de ni del país, que obviamente es un verde esperanza el color, ¿no?
Claro.
No tiene mucho y mucho menos que ver con la actualidad de mi equipo de fútbol.
De Ferro. Bueno, cuestión
que está
es que
así como Guzmán y Culfas.
Pero Alberto, Gustavo anda por la calle y las mujeres suspiran.
Ah, eso sí.
Primero ven el pullover verde y después ven la narizota que tiene. Entonces no, dice,
me ven y me dicen $400 por la calle.
Escuchame, la reivindicación.
¿Vos decís que vamos a tener que ir a pedirle perdón a García Moritán?
Estamos ahí de pedirle perdón a García Moritán.
Ningunísima, bajá la raba, Moritán.
No. Te digo, es nota García Moritán, Te digo, ¿qué pasa a hacer? En cualquier caso, volviendo al comienzo de esta historia. o al final de esta historia. En este momento tenemos una ministra, no se sabe cuál es el equipo. La ministra asumió en un contexto de urgencia. La ministra no es de las personas que fue a buscar el gobierno durante todo el fin de semana, pero es una ministra que coincide más con la idea de Cristina de la economía que la idea de Alberto. En un contexto en el cual todos estamos conteniendo la respiración para saber a cuánto abren los dólares paralelos en un par de horitas, que va a ser quizá el tema central del día, y con una enorme incertidumbre que principalmente es económica, pero en segundo lugar es política. Creo que se abre una situación en la cual la estabilidad política, económica primera y política del país está en duda, porque el presidente es un presidente con muy, muy reducido poder y está rodeado por un montón de funcionarios que ya no responden a él, sino que responden a la vicepresidenta de la Nación, que como está visto y como ella lo ha demostrado en los últimos días y en los últimos meses y en los últimos años, casi en la última década y pico, lo odia, lo detesta. Vos podés preguntar por qué lo designó, y es una cuestión casi de la psicología humana, pero es evidente que ese fue el único gesto que tuvo con Alberto Fernández de acuerdo, designarlo como presidente. Los 10 años previos a eso y los 4 años posteriores, casi no hay un gesto de acuerdo con él o de apoyo hacia él, sino que hay una sucesiva cantidad, en cadena infinita de gestos de desprecio de ella y de todos los que lo rodean. Con lo cual, esta historia aún no terminó, pero solo un milagro, ¿eh? Solo un milagro va a ordenar la economía y va a ordenar la política. Yo no me gusta empezar así el programa, me duele en el alma. Cualquiera que ha trabajado el fin de semana, Jairo hizo un esfuerzo por darle optimismo porque contó cómo abrían locales de una cervecería y la verdad que lo merece. Yo ayer fui con Reinaldo y nuestras compañeras al Colón a ver un ballet, que la verdad que fue una experiencia fantástica, y cuando salíamos por Corrientes estaban todos los restaurantes llenos. O sea, vos ves gente con mango en el bolsillo, eso se ve todo el tiempo, y ves un par de irresponsables haciendo cosas que no lo podés creer y buscando cómo en su dinámica enfermiza tratar de arruinarle la vida a un país. En fin, no hay mucho más que decir.